Isabel, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto nuevamente estar en comunicación con vos y la bienvenida aquí a la mesa junto con Marcelo.
Buenos días, muchísimas gracias.
Te estamos escuchando con un poquito de dificultad. No sé si por allí podrás acercarte a alguna puerta, alguna ventana, algún lugar donde podamos tener un poquito mejor de señal.
Ya estoy caminando hacia una ventana.
Ahí ya te estamos escuchando mejor. Bueno. Ahí ya está surtiendo efecto esa ventana, entonces. Ahí creo que vamos a estar un poquitito mejor. Isabel, nuevamente el Hospital Interzonal Dr. José Pena está recurriendo a la comunidad con una nueva campaña de donación de sangre que se va a realizar esta semana.
Sí, este viernes 16, para eso se hizo la promoción específicamente el 10, en el Teatro Municipal, en frente del teatro y en el atrio de la universidad. Bueno, perdón por los ruidos porque me tuve que venir a la ventana del pasillo.
No hay problema.
Bueno, la cuestión es que está organizada por la Cruz Roja, que está retomando sus actividades acá en nuestra ciudad, lo que nos da mucha alegría. Bueno, y también con la universidad. Así que varios de los chicos que estaban saliendo de sus clases se han anotado, muchos otros lo hicieron por las redes sociales con el código QR. Y todo aquel que quiera sumarse, puedo pasarles el teléfono de las promotoras nuestras, digamos que son quienes van a hacer una primera entrevista mínima a través de WhatsApp para hacer una no sé si primera selección, una primera entrevista para que tratar de evitar que pierda tiempo alguien que tiene una endoscopia hecha hace 2 meses o lo que sea, entonces que falte a su trabajo, que deje a los chicos solos o lo que sea, si va a venir y no puede, entonces o por medicación que tome. Entonces todo esto es muy importante, lo está haciendo nuestro equipo de voluntarias ya desde la pandemia, y bueno, y dando los turnos y todo para que se haga de forma más organizada, más ágil y que todos estén más contentos.
Uh-huh. Hola Isabel, buen día. Marcelo te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo estás?
Primero quiero mandar un saludo muy grande a toda la gente de ese lugar que es adorable. Yo soy hemoterapista, no trabajé un solo día de hemoterapista, pero me recibí ahí con la doctora Garbiero, con el doctor Agio, con Mari Bianchi, una época muy, muy linda, la pasé muy bien, estudiando mucho, en una época donde por ahí cambiaron bastante las cosas, estamos hablando hace como 3 décadas atrás, y bueno, y vi lo que era el laburo, ¿no?, del banco de sangre y que es algo magnífico todo lo que se hace. Han cambiado muchas cosas en los últimos años. ¿Cómo está el servicio ahora?
Sí, gracias a Dios, todo va cambiando.
Cuando yo estudié, sí, llegó el primer separador de células que era como una cosa de la NASA.
Mira vos. Sí. Bueno, en eso seguimos haciendo plaquetoaféresis. Uh-huh. Y se hizo plasmaféresis de donantes con el tema del COVID, de convalecientes.
Claro.
Y bueno, básicamente por ahí los mayores adelantos fueron en el área de la serología, que antes se hacía ELISA de tercera generación, después de cuarta generación, ahora se hace quimioluminiscencia para la mayoría de las determinaciones. Para la gente que nos escucha, a cada donante se estudian determinadas enfermedades de transmisión por transfusión, que es chagas, brucelosis, sífilis, claro, hepatitis B, C, HIV y HTLV.
¿Lo están haciendo en el servicio de hemoterapia ahora esos últimos? Antes estaban abajo, se hacían, me acuerdo, en un sótano que Mari Bianchi se vestía de astronauta para hacerlo.
No, bueno, hace muchísimos años que se hace acá. Bueno, y hacemos, saben que nosotros somos también servicio coordinador de centro regional. Ajá. Acá viene la sangre de Patagones, de Pringles, de Tres Arroyos, de Dorrego, de Guaminí, Cajas, de González Chávez, un montón de localidades, sí, 18 hospitales centralizados. Entonces envían la sangre, acá se procesa y se analiza. Ajá. Y se les manda lo que cada lugar requiere o necesita, ¿no? Y tenemos una posta de extracción que es Pedro Luro, donde muchas veces se hacen colectas importantes. Uh-huh. así con la Peña de Boca o con otras organizaciones. Uh-huh. Y ahora vamos a tener este viernes acá con la Cruz Roja y la Universidad en nuestro servicio, acá que se hicieron en el Hospital Pena. Uh-huh. El 14, mañana, que es el Día Internacional por el Nacimiento de Leon Steiner, que es el descubridor del grupo ABO, se va a hacer una colecta con registro de médula, de donante de médula ósea, en Buratovich. Uh-huh. Con la Peña de Boca. Y el 28 se va a hacer una colecta en Médanos, y el 30 se va a hacer una colecta en el Club Villa Mitre, donde se va a firmar un acuerdo también entre el club y el Cucaiba, siempre con registro de donantes. Uh-huh. Por ejemplo, mañana no van técnicos para la extracción, porque lo hacen desde Pedro Luro, pero sí va una técnica para todo lo que es formularios y muestra para registro de donante de médula ósea.
¿Cómo está el dador voluntario que iba siempre? ¿Sigue presentándose? ¿Cómo está ese manejo de la gente? ¿Hay solidaridad?
Gracias a Dios, sí. Y por otro lado, siempre hace falta más.
Claro.
Con la pandemia hubo un bajón importante, hubo un tiempo, se acordarán, donde nadie quería salir de la puerta de su casa.
Sí, ni quería ni se podía en una época.
Sí, pero bueno, con nuestro certificado sí se podía. Uh-huh. Pero bueno, la gente tenía mucho miedo.
Sí, claro.
Después, al inicio, etcétera, después se fue reorganizando y después se potenció porque empezamos a hacer colectas externas en muchísimos lados. Uh-huh. Y muy lindo. Y bueno, que es el ideal, ¿no? Que la gente done en su lugar de pertenencia. Claro. Bueno, donde se siente parte de la familia, ¿no?
Sí.
Y además siempre se organiza un poco una fiestita en torno a esto.
Isabel, lo ideal sería que todo el mundo done, aunque sea una vez en el año, qué sé yo, que uno piense. ¿Quiénes no pueden de ninguna manera? Yo creo que ya no puedo de ninguna manera porque tomo medicamentos para la presión y me dijeron que no puedo. Pero...
Sí, por eso. O sea, si tenés tu presión bien regulada, justamente tendríamos... Nosotros ya desde hace tiempo pedimos que se haga también en el hospital y en todos los lugares lo están haciendo así, normalmente, con turno y con una entrevista breve por teléfono antes.
Claro.
Entonces depende si lo que tomás tiene diurético o no tiene diurético, en qué horario lo tomás, o que vengas a donar y lo tomes después, en la medida en que tengas la presión bien regulada con esto. Lo mismo que el que tiene el colesterol alto.
Claro.
O no sé, o el que es hipotiroideo y toma T4. O sea, hay montones de medicaciones que no es impedimento. Pero algunas otras que sí son impedimento.
Sí, sí.
Entonces, por eso...
Y el consejo que le damos a la gente es que no aproveche el ir a donar para hacerse un análisis, digamos. Quiero decir, hay que tratar de estar lo más sano posible.
No, hay que estar lo más sano posible. Es absolutamente imposible venir a donar para hacerse análisis porque tuvo alguna situación de riesgo, lo que sea.
Claro.
Entonces, hay que explicarle muy bien lo que es el periodo de ventana.
Claro.
Por eso, que es, de paso lo digo acá, es el periodo en el cual no se puede detectar en el laboratorio una enfermedad y, sin embargo, contagia. Entonces, si alguno tuvo alguna situación que sea de riesgo, tiene que pasar determinado periodo, que se llama periodo de ventana. Nosotros, bueno, quedó en la provincia, y a nivel mundial también, ¿no? Un año, por más que con las metodologías cada vez más precisas, se va acortando. Cuando podamos tener test de ácidos nucleicos va a ser más pequeño todavía, se llama periodo de eclipse. Pero bueno, por eso es tan importante los donantes voluntarios, que sepan que están sanos, que tienen hábitos saludables,
claro,
que no consumen drogas, que el día anterior no se tome una cerveza a la noche en lo posible, pero digamos que no hay problema si se toma en otro momento, pero así como que no coma con mucha grasa a la noche, porque eso nos pasa a veces, uno dice desayunar sin lácteos, pero a veces, si a la noche comió con mucha grasa, todavía está lipémica a la mañana.
Y a veces se ve en la muestra, se ve en el sobre, en la bolsita de sangre. Yo soy de la época donde, cuando recién empezaba el tema de HIV, y uno de los impedimentos para donar era ser homosexual, ¿eso se terminó?
Lo que se terminó, sí. O sea, el punto es las conductas de riesgo. Claro. ¿Sí? Entonces, si uno tiene una pareja estable hace más de 12 meses, la pareja, es la única relación, digamos, no son relaciones múltiples,
claro,
y la pareja no es drogadicto y no ha recibido transfusiones de sangre ni diálisis, etcétera, no hay problema. Sí. El punto, porque tanto homosexual como heterosexual, claro, puede tener los mismos riesgos, ¿no?, de contagiarse. Y el punto es que no lo veamos. Uh-huh. Porque, bueno, si uno tuvo una situación que pudo haber sido de riesgo hace un año y medio, dos años, se va a ver. Si no pasó nada, gracias a Dios, y si se contagió, tendrá que hacer el tratamiento que, por suerte, se pone en evidencia al donar sangre, la situación en la que se encuentra el donante, ¿no?
Claro,
que está pasando
bien
el paciente en ese momento. El peligro es cuando no pasa el tiempo suficiente y no se puede detectar.
Claro.
Isabel, vos mencionabas hace un ratito dentro de la charla algunas enfermedades o situaciones que se pueden llegar a contagiar o a detectar en el momento de la transfusión de sangre o de la donación. Entonces, quería hacer especial hincapié en dos cuestiones. Para aquella persona que nunca donó, sí, hay un cuestionario que hay que contestar, que parece súper extenso y hasta casi una invasión a la propiedad privada, ¿no? Pero por favor, quiero que remarques por qué está ese cuestionario. Bien, por qué es así de extenso.
Bien, sí, creo que todo el mundo tiene claro la importancia de un trasplante de corazón o de un trasplante de riñón. Y el INCUCAI, para poder hacer un trasplante, le hace un montón de análisis al órgano del donante, digamos, uh-huh, para, obviamente, para no ponerle un riñón nuevo, pero ponerle una hepatitis C, por sí, ejemplo, o lo que fuere, ¿no? Bueno, acá es algo semejante, o sea, es el trasplante de un tejido vivo, de una persona a otra. Entonces, eso merece y requiere un montón de determinaciones y de cuidados, y necesitamos cuidar tanto al que recibe, por eso un montón de preguntas en relación a, sobre todo a los hábitos, que no haya hábitos nocivos de riesgo, etcétera, como también cuidar al donante. Por eso hay límites de presión máxima, mínima, de peso, de hemoglobina, o sea, si está anémico o si está en el límite, no le vamos a sacar sangre, de manera que lo vamos a dejar anémico, ¿no? Entonces, todo eso, que es verdad que hay gente, sobre todo a la antigua, que decía, yo te venía, donaba en 5 minutos, pero después comprende, por más que protesta un poquitito, comprende muy bien la importancia de esa entrevista. ¿Sí? Que nadie le pregunta de qué cuadro de fútbol es, uh-huh, sino que cada una de esas preguntas está totalmente relacionada con la seguridad de la donación y de la transfusión posterior.
Y además hay que ser totalmente objetivo y sincero al contestarla. Nuestro acto de donación es anónimo, salvo que estemos pidiendo un certificado para presentar en clase o en el trabajo. Nadie sabe quién soy, entonces no está esto de qué les interesa, por qué quieren saber qué hago, qué no hago, qué me pasó, qué me dejó de pasar, ¿no?
No, por suerte muy pocas veces pasa, pero a veces alguien tiene temores completamente infundados, o si se puede contagiar de algo, uh-huh, donando, cuando es todo estéril y descartable y abierto en el momento, bueno, y así un montón de cosas. Sí. ¿Iba a decir algo más?
Uh-huh.
Que la entrevista, uh-huh, es una entrevista médica completamente confidencial. Si alguien usa drogas y nos lo dice en la entrevista, me lo dice en la entrevista, por supuesto, y afuera está, no sé, la mamá, que no lo sabe, o la novia, por supuesto que nadie va a decir, o sea, yo no puedo. Uno le tiene que dar la confianza, la intimidad a la entrevista, para que pueda la persona abrirse con objetividad, con libertad, con sinceridad, y bueno, y que sabe que es para una mejor atención, para el que recibe y para el mismo, ¿no?
Totalmente. No, no se va a enterar toda la sala de lo que uno esté comentando, así que este, eso es totalmente seguro. Isabel, por otro lado, también lo que decía Marcelo hace un rato, ¿no? Si al menos todos nos acercáramos una vez al año a donar, sería muy distinta la situación de todos los bancos de sangre, porque sigue pasando lo mismo. Uno va cuando tiene a alguien en un estado de riesgo y va por ese punto específico y nada más, ¿no?
Sí, lamentablemente todavía están conviviendo el modelo de donante voluntario con el modelo de donante de reposición, ¿no? Uh-huh. Cuando es para alguien en particular. De cualquier manera, ya en las planillas ya hace rato, ya están como donante voluntario, relacionado o no relacionado, porque hay mucha gente que viene porque, bueno, porque lo vio en Facebook, en el WhatsApp, en donde sea, en Instagram, uh-huh. Pero en realidad ni conoce a la persona, es una persona que dona habitualmente, que sabe que tiene esta riqueza y la puede compartir y la quiere compartir. Entonces, bueno, es realmente una persona voluntaria, ¿sí? Que venga a decir para fulanito o menganito, la verdad es que no importa. En cambio, sí importa cuando alguien tiene a su mujer o a su hija y necesita sangre, y si no, no se puede realizar la intervención, porque uh-huh. también es cierto que si uno no dispone de nafta, no puede salir a Córdoba, porque exacto. se va a quedar por la mitad de camino. Entonces, bueno, son ciertas las dos cosas. O sea, hay que promover que la gente sea donante voluntario habitual, aquel que tiene la suerte y la dicha, la gracia de tener salud, hábitos saludables, estar bien alimentado y tolerarlo, porque por ahí hay gente que tiene todo esto y que quiere, pero cada vez le baja la presión, se siente mal, dice, bueno, la próxima vez, y la próxima le puede pasar, bueno, cada uno tiene sus características, uh-huh. a la inmensa mayoría no le pasa.
Claro, pero... y de última, si te desmayas todavía estás acostado, así que no te vas a caer. Sí. Te repones y ya está.
Sí, normalmente sí. Uh-huh. Bueno,
es así. A mí, de todas las veces que he ido a donar por diferentes situaciones, una vez un verano muy tórrido, me descompuse, me desvanecí un poquito, fue la única vez, pero bueno, me quedé un ratito más, porque yo soy de levantarme y salir como flecha enseguida y seguir con mi vida y todo bien, pero bueno, te quedas un ratito, te repones, comes algo después y ya está, listo, no pasa nada.
El desayuno.
Claro, ¿sí? hasta ese mimo también cosas, después.
Claro, pero es importante que el donante sepa que es importante descansar antes, por eso, más también, bueno, que esté bien hidratado, etcétera, ¿no? Que la presión atmosférica también influye. Uh-huh. Entonces, alguien que es donante voluntario habitual, sabe que si mañana tiene un examen y está reestresado y durmiendo mal, esto no vayas hoy a donar. Claro. Espera, rendir, recupérate y dona la semana que viene o cuando uh-huh. te venga bien. Entonces, con esa libertad uno tendría que poder compartir el bien de la salud que tiene, ¿sí? Sabiendo que es para el otro que lo está necesitando, claro. porque tiene un politraumatismo por un accidente o una hemorragia posparto o una leucemia, que puede ser un nenito, uh-huh. un joven, un adulto. Obviamente, la transfusión se hace solamente cuando es indispensable. Entonces, digamos, uno sabe que va a ser bien usada la sangre. Uh-huh.
Una persona sana, ¿cuántas veces puede dar en el año? ¿Cada cuánto sería el periodo más o menos sano?
Hasta hace poco, como que la ley sigue diciendo, las mujeres hasta 3 veces al año, los varones hasta 4. El intervalo mínimo son 60 días, 2 meses. Uh-huh. Pero eso depende mucho de la contextura. O sea, uh-huh. Como el volumen de sangre que se saque siempre es mismo, son 450 mililitros, más o menos 50, uh-huh. por el anticoagulante que tiene y todo lo demás para que vivan los glóbulos. No es lo mismo, no es el mismo porcentaje de alguien que pesa 50 o 51 claro. que alguien que pesa 90.
Sí, sí.
Entonces, de acuerdo a todo eso, uno ve en la entrevista y dice, y también al hacerle la hemoglobina, con el hemoglobinómetro, vos me preguntabas qué avances, eso es algo fundamental también, uh-huh. que con un pinchacito en el dedo ya sabemos si tiene más de 12,5 gramos por decilitro, con lo cual puede donar, o menos. Entonces, a veces nos encontramos que tienen mucho menos y uno lo deriva al clínico, así como si es hipertenso y no lo sabía y tantas otras situaciones. Y bueno, y si tiene 12, está bien, pero no está bien para donar, ¿sí? Y
Isabel, estamos ya sobre las noticias, pero sí. Antes de cerrar quería por favor recordar entonces, es este 16 de junio la campaña, durante la mañana, ¿hay que inscribirse previamente, recordemos esto, o se puede llegar y decir, no, vengo a donar y pones el brazo?
No, por favor. A ver, para esta campaña, y eventualmente pueden también escribir ahí, pero el número es 291-50-50-101. Uh-huh. Es fácil. Ese es el grupo de las promotoras de nuestro hospital. Y si no, para cualquier día que quieran venir acá directamente, a nuestro teléfono fijo, ¿no? Fijo, 481-1510. O al WhatsApp, pero sería dar demasiados números.
Está. Pero lo importante es que primero hay que contactarse con ustedes, sí, hay que reservar turno, y a partir de allí, entonces, directamente comienza, sí, a gestarse todo el proceso de donación, que eso es lo importante.
Sí. Porque a veces, bueno, ya sigue llegando gente también por ahí sin turno, porque algún pariente tuvo, o sea, un accidente grave y el otro día viene mucho. Bueno, uno tratamos de atenderlos, pero realmente es por el bien, como te decía antes, ¿no? De la persona misma, del donante mismo, para que no espere, para que no venga inútilmente y todo lo demás.
Excelente. Isabel, como siempre, invalorable lo que hacen ustedes, por supuesto, felicitaciones y un cariño muy grande a todo el equipo, y por supuesto gracias como siempre también por la buena onda, por la predisposición para charlar todos estos temas, porque hacen también a la información y a que más gente se anime y sea donante de sangre.
Bueno, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, que también es obviamente invalorable cada uno. Yo creo que su trabajo lo tiene que hacer a conciencia y en favor de la comunidad también, ¿no? Y es fundamental la difusión de ustedes y toda la comunicación que hagan.
Muchísimas gracias, Isabel. Buena jornada. Gracias.
Igualmente.
Hasta la próxima.
Gracias a los dos.